Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Valladolid va a contar con un defensor del contribuyente. Así se ha aprobado ayer en la Junta del Gobierno local la designación de esta persona responsable de realizar esas funciones de defensor del contribuyente con un objetivo principal, ofrecer a los ciudadanos como contribuyentes una mayor garantía de todos sus derechos. Y queremos saber más acerca de esta nueva persona que va a estar en Valladolid, el defensor del contribuyente. Nos lo va a explicar perfectamente el concejal de Hacienda, Persona y Modernización Administrativa, Francisco Blanco. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer, como siempre, saludarte, charlar contigo para hablar de esta figura novedosa que vamos a contar en Valladolid. Imagino que a partir de ya, para poder ayudar a todos los contribuyentes a tener una mayor garantía de sus derechos. Háblanos de ello.
Sí, se trata desde esta operativa, desde el 1 de enero de 2025. Nosotros modificamos la Ordenanza General de Gestión Tributaria. Incorporamos esta nueva figura, aparte de las bajadas de impuestos que teníamos. Y bueno, ya defendiendo al defensor del contribuyente, el objetivo prioritario que ofrece este nuevo servicio es que los ciudadanos como contribuyentes tengan una mayor garantía de sus derechos. Y también queremos, en un doble sentido, que los ciudadanos, los vecinos, sientan un mayor refuerzo de su posición, porque muchas veces la relación con la administración, sabemos que la administración es la todopoderosa, el elefante que se mueve lentamente, pero que se mueve y que va avanzando, y al final que nos va asfixiando con papeles, burocracia y demás. Pero queremos que el ciudadano sienta que en materia tributaria, lo que es propiamente impuestos, tributos, tasas, pues tiene dentro del ayuntamiento una figura que le defiende y que la atiende.
O sea, tenemos ante cualquier duda, queja, reclamación, vamos a tener a esa persona a la que vamos a poder tener, llamar para contárnosla y sobre todo que nos diga qué hacer en cada una de esas situaciones, siempre relacionado con el mundo de los tributos municipales.
Eso es. Sí, en tributos municipales lo que tenemos en sentido estricto son los impuestos, tasas, contribuciones especiales, pero también este defensor del contribuyente actuará sobre reclamaciones y demás incidencias sobre los precios públicos que tiene el ayuntamiento.
Claro, porque sé que va a tener muchísimas funciones, ¿no? Háblanos de todo lo que va a llevar a cabo esta nueva figura.
Sí, pues mira, las funciones más representativas las he estado enumerando y son cinco. La primera será responder a las cuestiones que planteen los ciudadanos de forma general. Pues al final, pues cada ciudadano que se intente poner en contacto con el defensor del contribuyente, oye, tengo esta duda, me ha pasado esto, y bueno, se la atenderá. Después, una labor bastante importante dentro de lo que es el ayuntamiento, su funcionamiento, pues supervisará las respuestas que ofrezcan los órganos que tienen responsabilidades tributarias sobre impuestos, tasas y contribuciones. Pues el defensor supervisará estas respuestas a los ciudadanos que se vienen dando por parte de gestión de ingresos. Oye, tengo este recibo, oye, pues supervisa la respuesta que se da de forma escrita. Después, sobre las quejas que ponen los ciudadanos, que al final la queja es algo más serio que las sugerencias o con una reclamación, pues también informará sobre esta queja. Antes de emitir la respuesta por parte del ayuntamiento, pues informará. Después también tendrá la capacidad de formular recomendaciones a los servicios en los que vea, bueno, pues que tiene alguna sugerencia de mejora en el propio mecanismo y dinámica que vaya teniendo el ayuntamiento. Y por último, tendrá que la tarea de hacer una memoria anual sobre todas las funciones que ha hecho a lo largo del ejercicio del año, del 1 de enero del año 2025 al 31 de diciembre.
Y claro, ¿dónde van a poder encontrar nuestros oyentes, los vallisoletanos, a esta figura? ¿Cómo podemos contactar con ella?
En la página web. En la página web se habilitará una pestañita y ahí tendrá el contribuyente, el vecino, tendrá ahí la opción de ponerse en contacto o a través del 010 y canalicen, digamos, su queja, sugerencia, reclamación al defensor del contribuyente a través del 010.
Pues tenemos esta nueva figura que va a ayudar a que todos los ciudadanos pues tengan mayor garantía, como decimos, de sus derechos, con todas estas funciones que nos ha relatado perfectamente el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, al que también me gustaría preguntarte, ya que te tenemos con nosotros, Paco, si me permites ahora cambiarte un poco, porque vamos a hablar
de tercio,
que mañana vamos a tener en la Plaza Mayor de Valladolid, esperemos, el récord de la melé más grande del mundo, y tenemos que animar a todos nuestros oyentes a que también vayan y participen de esta melé, ¿verdad? Va a ser un evento muy importante.
Por supuesto, Valladolid es la ciudad del rugby, no solo lo tenemos que decir de boquilla, sino que lo tenemos que demostrar mañana acudiendo todos los posibles a las 5 a nuestra Plaza Mayor. Ahí haremos la melé más grande del mundo y esperemos que pueda ser un récord Guinness. Esperemos que entremos.
Por supuesto que
es
sí.
Es algo muy bonito, es una iniciativa de Movistar junto con la Field Commission y la Sociedad Mixta de Turismo, y bueno, pues avalada por parte de todo el ayuntamiento y también los dos clubes más representativos de rugby de nuestra ciudad, El Salvador y el Braque y sus Entrepinares.
Claro que sí, pues vamos a volver a marcar un hito, estoy segura, la historia del rugby de la ciudad y del rugby español, porque aquí, como bien nos ha dicho Paco, somos una ciudad de rugby y lo vamos a ver también. Y una ciudad que mira por los contribuyentes, por los ciudadanos, y que tenemos esa nueva figura, además también de recordar que este año se han aprobado significativas bajadas de todos nuestros impuestos, y que hay que recordar que todo el mundo dirá, ¿y esa tasa de las basuras? Pues eso es un mandato que te afecta a todos los municipios españoles y que no hemos podido escapar de él. Así que, Francisco Blanco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy
Marta,
fuerte.
Muchísimas gracias. Un saludo, un beso. Hasta luego.
Hola.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente. There ain't no gold
in this river. Vamos a hablar de emociones y sobre todo también de nuestra salud mental, porque hay veces que en las parejas hay una persona que tiene una dependencia emocional del otro y eso pues trae consigo consecuencias y sobre todo mucho daño para la persona que depende emocionalmente de la otra, que a lo mejor no sabe muy bien cómo actuar en esos casos. Por eso nos lo va a aclarar todo David Cortejoso. Muy buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
No sé si cada vez más vemos esa dependencia emocional en las parejas o cada vez menos. Cada vez sabemos tener más clara nuestra salud mental para no depender de la otra persona.
Yo creo que cada vez menos, pero sí que es verdad que se produce, hay parejas en las que se da este hecho. Al final, la dependencia emocional, mira, es un conjunto de conductas que esa persona que depende pues lleva a cabo, y al final le lleva a que su propio bienestar, a que su propia felicidad y seguridad emocional pues dependan de esa otra persona, ¿no? Se produce pues cuando no tiene una responsabilidad completa sobre sus sentimientos o sobre su autoestima o sobre su bienestar, porque básicamente depende del otro, y además eso lo que le provoca pues es un sufrimiento emocional interno, ¿no?
Pero esta dependencia, David, ¿viene por la falta de autoestima de una persona o porque la otra persona le provoca esa dependencia emocional minándola y quitándola esa autoestima?
Muy bien, has dado ahí en el clavo. depende un poco de todo, depende de las características, depende de cada pareja, y generalizar en estos casos y en psicología siempre es complicado, es mejor individualizar los casos, ¿no? Pero al final, como todo, suele ser pues una multiplicidad de factores los que influyen. Como bien decías, el tema de la autoestima, cuando se tiene baja autoestima, pues esto muchas veces influye en que una persona se valora poco a sí misma y acaba dependiendo de la otra persona. También hay personas que ejercen demasiada presión, demasiada influencia, demasiada dominancia sobre la otra persona, y al final la otra persona pues se vuelve sumisa en ese sentido, ¿no? Pero también hay otras características, incluso del pasado de esa persona que acaba siendo dependiente, que pueden influir. Cuando somos niños, la excesiva sobreprotección de los padres también puede influir en que, bueno, nos acostumbremos eso, a tener que depender emocionalmente para todo, y el niño pues no acabe siendo autónomo, teniendo esa autonomía que necesitamos desarrollar, ¿no? Y en el futuro pues pueda influir esto también en las relaciones de pareja. El que desarrolle cuando es niño un patrón de apego inseguro de tipo ansioso, es aquel pues en el que el vínculo con la figura de dependencia, de relación, pues quizás está protagonizada sobre todo por el miedo. Y a veces también, pues por qué no decirlo, y es verdad, el que se tengan ideas equivocadas sobre el amor, ¿no? Apoyado muchas veces pues eso, en el mito del amor romántico, donde se idealiza demasiado al otro miembro de la pareja, donde se le pone unas expectativas muy, muy altas a la relación, y la relación pues se nutre muchas veces de esas creencias irracionales basadas en ese mito del amor romántico, ¿no?
Uh-huh. Y una vez que tenemos estos casos por todas estas, bueno, pues situaciones que ha vivido una u otra persona, ¿qué consecuencias puede traer tanto para la persona que tiene esa dependencia emocional como para la pareja, que también, claro, eso les afecta?
Claro, al final las consecuencias sobre todo del quien lo sufre, pero claro, se repercute en la relación. También hay personas que ejercen esa dominancia, ese dominio, esa influencia, que disfrutan con esa posición. Evidentemente no es una relación sana, es una relación tóxica, no es equilibrada. Las consecuencias sobre todo, como te decía, para quien lo sufre, pues al final es un proceso progresivo el que se va produciendo, no es de la noche a la mañana. Al final esa dependencia cada vez va siendo mayor. Le lleva muchas veces pues al aislamiento social, porque depende tanto y tiene tantas ganas de estar con esa otra persona que poco a poco pues va desatendiendo otras relaciones sociales, y esto le lleva poco a poco al aislamiento. Se pueden producir los celos patológicos al final también. El hecho de idealizar, de depender tanto de la otra persona, le provoca un miedo irracional muchas veces a que esta persona pues pueda estar con otras personas y al final acabe perdiendo esa relación y salen esos celos patológicos. Acaba minando la propia autoestima, a pesar de que ya la tenga baja en muchas ocasiones, pues acaba teniéndola más baja todavía, porque se vuelve completamente dependiente. Va perdiendo poco a poco su personalidad, es decir, modifica su forma de ser, modifica sus comportamientos, todo para adaptarlos a los gustos, a las preferencias de la otra persona de la relación, ¿no? E incluso puede conducir en ocasiones, pues fíjate, al consumo de alcohol, de drogas, a trastornos de conducta alimentaria, a trastornos psicológicos incluso más graves como pues la depresión, comportamientos obsesivos. Todo esto le puede pasar a la persona que tiene esa dependencia emocional tóxica, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Imagino que hay señales, aunque una misma persona se pueda dar cuenta de que algo no está funcionando bien, que les podamos contar a nuestros oyentes si están pasando por algo parecido, David, para que se den cuenta de que tienen que cambiar esa situación.
Sí, mira, señales, mira, típico, esa persona básicamente solo es feliz cuando está en presencia de la otra persona, es incapaz de estar feliz, de estar a gusto, de estar contento, pues cuando está en otros círculos sociales, cuando está realizando otras actividades y cuando está alejado incluso físicamente de la otra persona, ¿no? Idealiza constante al otro miembro de la pareja, como te decía, intenta evitar discutir o confrontar opiniones con ese miembro de la pareja, pues para evitar precisamente confrontaciones, ¿no? Tiene un miedo exacerbado a perder a la otra persona, aunque en el fondo está sufriendo, pues no es capaz de dejar a esa pareja. Como te decía, a veces suelen aparecer los celos en esta persona. Uh-huh. Tiene incluso sentimientos de culpa si el otro pues no está feliz o no está contento y se echa la culpa a sí mismo. Como te decía, poco a poco pues deja de ser él mismo o ella misma, porque va cambiando su forma de ser, sus comportamientos, sus costumbres para adaptarse a las preferencias o los gustos de la otra persona. Y como te decía, al final estas personas pues poco a poco tienden a aislarse, a descuidar otras relaciones y a dedicarse exclusivamente a esta persona, ¿no?
Pero podemos dar una luz, ¿no? Al final del túnel, ¿se puede salir de esa situación? ¿De qué manera?
Sí, a ver, claro, hay que ver qué grado de dependencia. Cuando ya estamos hablando de una dependencia tóxica, de una dependencia que se ha fraguado con los años y que le está produciendo toda esta sintomatología, la mejor recomendación que se puede dar es que visite a un profesional de la psicología. Uh-huh. Tiene que haber para ello una voluntad de cambio. Como esta persona realmente no quiera salir de esa situación, no sea consciente del problema, difícilmente se le va a ayudar. Tiene que dar ese primer paso, ¿no? Acudir, como te decía, al profesional de la psicología y reconocer que tiene un problema que tiene que solucionar. Luego es necesario que tomar cierta distancia de la otra persona. Para ello, pues puede ser muy adecuado, por ejemplo, coger una hoja, que siempre te digo lo de escribir las cosas, que es bastante, bastante útil y bastante eficaz, ¿no? Y marcarnos en una lista aquellas cosas que no nos gustan de la otra persona. Intentar empezar a distanciarnos un poquito de esa persona haciendo este listado, ¿no? Intentar en el entrenamiento de habilidades sociales, como la asertividad, que nos sirvan pues para defender un poco nuestra posición y no volvernos sumisos completamente a la otra persona. Uh-huh. Empezar a trabajar poco a poco nuestra autoestima, construyendo o intentando construir una base sólida, intentando pequeños objetivos que vayamos cumpliendo, autorreforzándonos, cosas de este tipo que vayan, pues eso, afianzando un poquito más nuestra autoestima y empezando a aprender a querernos de nuevo, ¿no? Que es importante. Ampliar los círculos sociales, es importante que esa persona pues empiece a inscribirse en actividades, a salir un poco más a la calle con otras personas, a intentar hacer nuevas amistades, el tener otras actividades que le distraigan un poco de la relación y que le mantengan un poco la mente despejada, ¿no? Que abran nuevas vías, nuevas relaciones sociales. Asumir poco a poco que la propia responsabilidad que tiene de la situación en la que está, porque no es algo que le haya sobrevenido, sino que poco a poco se lo ha buscado esa persona. Eso también es importante para dar los primeros pasos de cambio. Y empezar con estos pequeños pasitos, como te decía, de marcarnos la distancia con la otra persona, de buscar la ayuda de un profesional, de intentar abrirnos nuevos círculos sociales, nuevas relaciones que nos vayan distanciando un poco a la otra persona y marcando una nueva... Tampoco tenemos por qué abandonar a la pareja, a lo mejor se puede trabajar con la pareja para que exista otro tipo de relación, ¿no? Uh-huh. Pero cuando esto no es posible, pues habrá que plantearse otras opciones. Yo, desde luego, la recomendación en casos ya muy serios, siempre que visiten a un profesional de la psicología, seguro que les va a echar un cable.
Seguro que sí, como tú nos ayudas cada semana. David Cortejoso, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Un beso.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y vamos a seguir creciendo emocionalmente, claro que sí, ayudando a nuestros niños esta vez a ser más autónomos, que hay veces que nos cuesta como soltar ahí ya que los niños se puedan pues vestir solos o desayunar solos o bueno, diferentes actividades que pueden ir acorde a su edad, entiendo, cogiendo ellos las riendas y yo creo que les va a beneficiar mucho. Pero para hablarnos de autonomía de los niños, como no tenemos aquí a Beatriz Alonso, buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Marta.
Vamos a hablarnos hoy a todos nuestros oyentes de la autonomía, ¿verdad? De lo que es la autonomía de los niños.
Sí, vamos a ver un poco, pues, sobre todo cuando llega la etapa de la adolescencia, tenemos como un poco, nos preguntamos hasta dónde podemos dejarles ser autónomos, hasta dónde podemos dejarles ser responsables y, bueno, pues vamos a tratar de abordar que esa responsabilidad, esa autonomía, tenemos que empezar a trabajarla desde que son más pequeños. Entonces, uh-huh. El momento de cómo y cuándo lo podemos hacer, pues es desde pequeños, para que luego, cuando llegue esa etapa que es tan complicada, yo me encuentro con papás y mamás, ¿hasta qué hora le dejo? ¿Y qué es lo que puede hacer? ¿Y cuál es su responsabilidad? ¿Y por qué no hace esto? Bueno, pues porque a lo mejor esa autonomía no la hemos empezado a trabajar en la etapa infantil, que es cuando necesitamos desarrollar esas capacidades.
¿Y desde cuándo? Porque claro, la etapa de infantil, pero ¿desde qué años tenemos que darles esa autonomía y cómo les hacemos tener esa autonomía?
Pues yo creo, Marta, que lo importante es observar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en sus capacidades. Uh-huh. Cuando nosotros vemos que están preparados pues para hacer ciertas cosas, independientemente de la edad que tengan, o sea, no hay una edad de decir, a los 5 años tienen que aprender a atarse los cordones. No, depende de sus capacidades, depende de su personalidad, depende también muchas veces de su curiosidad, de las ganas que tengan de hacer cosas, pues nosotros tenemos que intentar adaptarnos observando ese momento vital en el que ellos están para ofrecerles ese aprendizaje, enseñarles cosas. Todo esto, Marta, el cómo lo podemos ir integrando en el día a día. Es decir, nuestros niños y niñas van desarrollando unas habilidades necesarias para que luego puedan tener esta autonomía, ajá, ¿vale? Entonces, si nosotros les vamos proporcionando situaciones en las que esas capacidades se vayan desarrollando, podrán conseguir ser autónomos en eso que les estamos enseñando. No sé si me estoy explicando.
Sí, pero vamos a hacerlo, si quieres, con ejemplos. ¿Cómo aprenden esa autonomía realmente?
Pues, por ejemplo, me apetece que empiece a vestirse solo, ¿vale? Pues entonces yo con mi ejemplo y con su, o sea, teniéndome a mí al lado, le enseño, o sea, le voy enseñando. Cuando yo veo que está preparado, no para hacerlo como yo quiero, sino poco a poco como él quiere,
a su pues ritmo.
Entonces voy soltando. Voy soltando mi presencia, o sea, yo siempre le acompaño, pero le voy dejando que haga cosas. Entonces, te digo el tema de la ropa, como te puedo decir, pues el tema de los cordones, el tema de la higiene, el lavarse los dientes. Yo todavía tengo en la casa de B niños mayores que tardan en lavarse los dientes 35 segundos. ¿Por qué? Pues porque no han desarrollado ese hábito, entonces lo ven como algo impuesto, no como algo que, bueno, de lo que soy capaz, y lo hacen rápidamente. Entonces tenemos que hacer ese acompañamiento, ese ejemplo, e ir soltando, según lo que hemos dicho antes, sus capacidades, su momento vital, su curiosidad, y bueno, pues un poco si están preparados o no para hacerlo.
Uh-huh. No, me ha gustado mucho esa rutina, a lo mejor, secuencia. ¿No? La secuencia de cómo tenemos que hacerlo, porque es verdad que hay veces que dices tú, venga, eso, lávate los dientes, y se quedan ahí como diciendo, vale, pues venga, lo hago y me voy,
claro,
y no sabe muy bien, pero con ese ejemplo, sin que tengamos que imponérselo, simplemente con que se fijen, a lo mejor les podemos ayudar, porque claro, tiene muchas consecuencias positivas el tener autonomía, ¿no?
Muchas, y a nivel emocional, muchísimas más de las que nos pensamos.
¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, van ganando en independencia. Algo que
todos queremos.
Claro. Y yo creo que todos los papás y mamás que nos escuchan, pues querrán que sus hijos sean unos adultos independientes, autónomos, libres en sus decisiones, libres en sus pensamientos. Y por lo tanto, el ejercer esta autonomía desde pequeño, ayudarles a que las desarrollen, tiene esa consecuencia positiva. Otra es que van ganando en responsabilidad. Van siendo responsables, tienen una disciplina con ellos mismos, son capaces de saber qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Que, repito, no es como nosotros queremos, sino como ellos pueden. Cada uno tenemos unas capacidades. Además, Marta, fortalece aspectos emocionales como muy importantes, como por ejemplo la autoestima y el concepto que tienen de sí mismos.
Mira, tan importante que nos decía también David que luego lo que hemos vivido de niños nos afecta de adultos.
Exactamente.
Pues es que ahí también lo tenemos que
claro,
entender.
Claro, cuando yo soy capaz de ir consiguiendo logros, pequeñas metas en el día a día, eso repercute directamente en el valor que me doy a mí mismo.
Claro, muchísimo mejor.
Claro,
mira, mamá, lo he hecho.
Claro, y además lo dicen para que nosotros lo reconozcamos, pero también es la manifestación de ese orgullo, de esa sensación de bienestar, de satisfacción. Yo siempre digo, Marta, que tenemos que enseñarles a que hagan las cosas no para conseguir algo, sino para la satisfacción propia. Es decir, soy capaz de hacer esto, o no soy capaz de hacer esto y voy a intentarlo, o no soy capaz de hacer esto y lo voy a dejar, que no pasa nada, no podemos con todo, pero esa autonomía va directamente al centro de su autoestima. Y tenemos niños y niñas y adolescentes que tienen la autoestima, no te voy a decir por el suelo, pero mucho. Y muchas veces es porque también no se reconocen en esos logros y en esas capacidades, muchas veces porque no se las dejamos desarrollar de una forma sana.
Claro, y eso es ahí donde ahora también nos vas a ayudar tú, en cómo podemos ayudarles a ellos a conseguir todo esto.
Pues yo creo, Marta, que es muy importante lo que hemos dicho al principio, observarles, ver su capacidad, el momento en el que están, e irles proponiendo retos día a día, ¿vale? No todos los días un reto, pero sí decir, venga, pues vamos a aprender a lavarnos los dientes. Y estamos durante un tiempo con suma paciencia y con la idea de que no lo van a hacer como yo quiero, sino como ellos pueden, haciéndolo bien, pues trabajar hasta que ese hábito esté adquirido. Si no lo consigue, por favor, vamos a dejarles que se frustren. Que nuestros niños tienen que aprender a frustrarse. Tienen que experimentar esa emoción, porque si no es... es muy mal, como dicen los adolescentes, es mal, no les renta para el resto de su vida. ¿Por qué? Pues porque luego van a encontrarse con situaciones en las que no van a ser capaces de
abordarse a ellas.
Claro, y entonces la frustración, ¿dónde queda? Pues hay que dejarles que se frustren, pero hay que utilizar la frustración. Yo siempre digo que las emociones tienen algo positivo, todas, nos enseñan algo. Vale, pues la frustración es, no soy capaz de hacer todo lo que me propongo, puedo mejorar, puedo ir aprendiendo. ¿Y cuál es el error? Es decir, el error tiene que ser un aprendizaje. Eso es fundamental y la frustración sirve para eso. Vamos a reforzar de forma muy positiva los pequeños logros. Aunque sea, yo que sé, que un día se han lavado los dientes un minuto más, pues ole por ese minuto más y lo reforzamos. Infinita paciencia para explicar las cosas, para comprender, para saber que no están preparados para entender todo lo que les decimos en el momento. Mucha paciencia. No compararles con otros. Si tú le vas a dejar hacer algo para luego criticarle o compararle con su hermano o con su hermana, pues no lo hagas, porque al final ese beneficio de la autonomía con respecto a la autoestima te la estás cargando en la comparación. Y luego, sobre todo, motivarles, pero sin forzarles a hacer cosas nuevas, cosas que ellos puedan decidir. Por ejemplo, en las actividades extraescolares, escucharles. ¿te apetece hacer esto? Si al principio dicen que sí, luego que no, bueno, pues respetarlo, porque ellos también tienen sus miedos, tienen sus tiempos. Pero siempre motivarles a que hagan cosas nuevas. Con nuestro ejemplo, por ejemplo, pues sería una buena manera de ver que es bueno iniciar cosas nuevas, proyectos nuevos, y bueno, pues si no puedo, pues no puedo, ya llegará el momento de poder o no. Pero bueno, sobre todo mucho respeto, mucho observar y mucho acompañamiento con una paciencia infinita, como siempre.
Has repetido mucho lo de la paciencia, porque es verdad que hay veces que es que se pierde, sobre todo cuando están adquiriendo nuevos hábitos o nuevas responsabilidades, que tenemos la prisa de venga, pero ya, pero hazlo, pero no te has vestido todavía, pero... Es verdad, tenemos que tener... Sí, vea.
Se me olvidaba una cosa. Es muy importante no criticarles. Si les vamos a enseñar y no lo van a hacer como nosotros queremos, pues mejor nos mordemos la lengua y no se critica. Porque entonces lo que estás haciendo... Hay muchos padres que dicen, no, es que así le motivo a que lo haga. No, no, así lo que estás haciendo es hundirle. O sea, vamos a asociar autonomía con autoestima. Y yo creo que nos va a quedar mucho más claro el cuidado que tenemos que poner a la hora de pues darles esas responsabilidades y de si no las consiguen, pues tener paciencia o dejarlo para otro momento en el que esté más preparado o más preparada y ya está. Pero por favor, la crítica fuera.
Pues anda que no hemos tenido que tomar nota hoy de todos los consejos y sobre todo todo el aprendizaje que tenemos que dar a nuestros niños y que los papás también tenemos que aprender para poder conseguirlo en nuestras familias. Gracias, Beatriz, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mercado Municipal El Campillo. El de siempre. Donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina. Válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Con todo al aire.
Y es el momento de hablar de música y de conocer a grandes artistas como el que creo que nos va a hablar hoy Chema Sánchez. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Encantadísima, como siempre, de tenerte aquí en esta sección de Con Todo al Aire, donde vamos a hablar de una de las mayores figuras seguramente del pop internacional y a conocer algo más de su carrera y de su música.
Pues así es, porque si a muchos de los que nos están escuchando les decimos que hoy vamos a escuchar, valga la redundancia, alguna canción de Abel Maquivec Tesfaye, un tipo que nació en Toronto, Canadá, el 6 de febrero de 1990, o sea, va a cumplir 35 años en nada, y que también les digo que es hijo de migrantes etíopes que llegaron a ese país norteamericano en los 80, se van a quedar así diciendo, sí. Pues muy bien.
Cuéntame, pero, que no sé quién
pero,
es.
Pero si les digo que es The Weeknd, a lo mejor el cuento cambia, por lo menos en ciertas edades. Pero, van a escuchar canciones que van a decir, pues es que no sabía el nombre de este cantante. Pero y sí. Ahí está la canción que les va a gustar. Vamos a escuchar esta primera, que es In Your Eyes. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you.
Oh, inside you. In your eyes. Aquí nos tienes a Miriam y bailando. Claro que se conoce
ya
esta
estás,
canción.
Ya estás como esos días que... No puedo traer canciones de baile.
Lo doy todo, ya
no
lo sabes.
No puedo traer canciones de baile.
Oye, siempre me ha llamado mucho la atención el nombre. ¿De dónde viene?
Bueno, pues estuvo muy acertado porque yo creo que el fin de semana nos gusta a casi todos,
sí.
¿No? Pero quizá algo menos, lo digo por experiencia, a quienes hemos trabajado en fines de semana.
Sí.
En la profesión que fuera, ¿eh? De hecho, hay por ahí un meme de un tal Nach, que igual te suena,
¿sí?
Le ofrecemos un trabajo de lunes a viernes y, bueno, prácticamente está llorando por todas las condiciones diferentes a las de los fines de semana, que quien ha trabajado en fin de semana sabe de lo que le hablo.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Él asume, que vamos a lo que íbamos, ese apodo tras abandonar la secundaria un fin de semana y decidir que ya no volvía. Ole, ole tú.
Tenía claras las
no
cosas.
No tenía claro. La cuestión es que la composición de ese nombre artístico obvia una E, sí. Si nos fijamos. Sí, y esto sí. Se debe a que ya había otra banda también canadiense con esa denominación.
Anda, pues atrevido, ¿no?
Se atrevió. The Weeknd, que siempre se ha declarado un fan absoluto de Michael Jackson, basta con escucharle alguna de sus canciones, de hecho tiene un tono de voz muy parecido,
sí.
Ha colaborado con muchísimos artistas de renombre también, como Kendrick Lamar, Doja Cat, Lana del Rey, Ariana Grande, que a lo mejor esta suena un poquito más, o Daft Punk, que también es conocida, una banda francesa de electrónica, que le apoyaba en sus primeros y mayores grandes éxitos mundiales. Por ejemplo, el que vamos a escuchar ahora, que es A Philip Coming, de su disco Starboy. Ya ves que sigo perfeccionando mi inglés,
bien,
Marta.
Muy bien, estamos ahí mejorando cada día.
Efectivamente, y esta es precisamente una de las canciones, por lo menos a mí, que más nos recuerda al rey del pop.
Temazo, temazo, que se dice mucho en esta casa y que Miriam
y
nos pone...
Sección.
Y en esta sección, claro que sí, Miriam nos pone mucho estas canciones que le gustan y claro, yo te quiero preguntar, ¿por qué hemos recuperado ya a The Weeknd? Porque sé que me ha dicho un pajarito que hay un motivo.
Hay un motivo, lo hay.
Claro.
Y es que este viernes...
Putadas, tío, ¿eh?
No, hombre, por supuesto. Este viernes, que es día 31, se
¿sí?
publica el nuevo álbum de The Weeknd.
Anda.
Aquí calentando motores, que lleva por título Hurry Up Tomorrow, que traducido al castellano significa date prisa, mañana. Y eso es un oxímoron, creo, absoluto, porque viene a traducir un sentir de no pocas personas y es que vivimos a la carrera, ¿verdad?
Miriam, vivimos a la carrera totalmente.
Vivimos a la carrera, pero la verdad es que el mundo sigue girando, estemos nosotros alocados o no.
Tal cual.
El álbum es el cierre de una trilogía que arrancó con, para mí también, su mejor disco, del que luego vamos a hablar, que fue After Hours y Down FM, que fue la continuación en 2022. Uh-huh. Lo que hoy hay que hacer es recordar que este disco que se va a publicar ahora, pues hace unos días, era cuando estaba previsto inicialmente su lanzamiento, pero se retrasa porque muchos sabréis, recordaréis uh-huh. que ha habido unos incendios bastante importantes
sí.
en Los Ángeles, que esto pasa en cualquier otro sitio y seguramente no nos enteremos de esas en torno a 15.000 hectáreas que se han quemado, pero como Los Ángeles es la ciudad donde está Hollywood, donde bueno, pues se mueve bastante el tema del artisteo de la música, pues todos lo tenemos claro. Entonces él decidió retrasar una semana la publicación de ese nuevo disco, que uh-huh. además pues había previsto desarrollar un concierto en Pasadena, también allí en California, el día 25, pero lo canceló pues por el mismo motivo. Por respeto a sus vecinos, decía él. Además, el artista ha donado 1 millón de euros en ayudas al apoyo a causas humanitarias a raíz de estos fuegos. Vamos a escuchar, con tu permiso, Marta,
claro.
el segundo adelanto del álbum, que lleva por título Dancing in the Flames y que vio la luz el 13 de septiembre pasado.
Claro que la hemos escuchado. La verdad es que en poco más de una década este hombre de Weekend se ha labrado una carrera a la altura de muy pocos, ¿eh? Con
cierto,
35
cierto,
años.
Cierto, cierto. Y en ello ha tenido mucho que ver un disco, como te contaba antes, que marcó un antes y un después en su trayectoria. Uh-huh. Hablamos de After Hours, que publicó hace 5 años, en el año de la pandemia, justo cuando arrancaba esa pandemia. Esta circunstancia le hizo cancelar, por ejemplo, la gira mundial que había programado y que en España tenía prevista traerla en, voy a hablarte de memoria, en octubre de 2021 en el Within Center, pero como la bola se fue haciendo tan grande, como su éxito cogió tal dimensión, llevó ese concierto al Metropolitano de Madrid también en julio de 2023. Un concierto en el que pude estar y que, la verdad, más allá de la escena, que es muy singular, es un tipo, voy a decir, bastante oscuro, a pesar de que lo que hace es sobre todo pop y rhythm and blues, sorprendió mucho. Y el sonido era, en este caso sí, igual que otras veces digo que los conciertos en estadios sí, dan no un tiene. Sonido bastante regular, vamos a decir, por no decir otra cosa peor. Como el tipo de música que hace, que es muy plagada de sintetizadores, de menos guitarra, bueno, pues sonaba muy bien, la verdad. Uh-huh. Y hecho este apunte, voy a decir que entiendo que el colosal éxito de aquel trabajo, de aquel álbum, le permitió adquirir en agosto del año siguiente la mansión que posee en Bel Air, que por eso te decía que es canadiense, pero lleva tiempo ya viviendo en Los Ángeles. Nada menos que se gastó, ya vamos a meter aquí un poco de salseo, 70 millones de euros.
Madre mía.
70 millones de euros.
Madre mía.
Por una mansión, que no está nada mal. Tiene que tener ahí sus piscinitas. Bien, bien. Bueno, el disco aborda cuestiones como el desamor, la soledad o el arrepentimiento, que eso sí, te hablaba de su estética oscura.
Sí.
Aunque él se viste muy de purpurina y de grises ahí brillantes y estas cosas, pero bueno, él mezcla glamour y oscuridad, pero luego toca temas que son muy habituales en la música. ¿Quién no ha hablado de amor en música? Vamos a escuchar Save Your Tears, que es otro gran temazo de aquel álbum.
La verdad es que aquel disco fue sorprendente, ¿eh? Le posicionó como un artista mundial que todos conocemos y yo creo que todas las canciones que nos estás poniendo, Chema, las estamos bailando y reconociendo. Pero The Weeknd también podría representar a la perfección eso de que los ricos también lloran.
Pues sí. De hecho, ¿qué? The Weeknd... Es que no te puedo pillar en una, Marta. Es que The Weeknd ha reconocido padecer problemas mentales, fíjate. Está bien que él lo cuente,
sí,
porque es un tipo que ahora mismo tiene 118 millones de escuchas al mes, nada menos. O sea, es una barbaridad. Y esto tiene que ver con sus coqueteos con ciertas sustancias no recomendadas en su juventud. Reconocer esos problemas, como digo, tiene su valía al ser un personaje tan mundialmente conocido.
Totalmente.
Y hay que recordar que su primer disco, en romper un poco la banca, en darle a conocer, llevaba por título un nombre muy aclaratorio, Beauty Behind the Madness, sigo perfeccionando mi inglés,
maravilla.
Belleza detrás de la locura. En 2015 fue arrestado, por ejemplo, en Las Vegas, después de agredir a un oficial de policía en una pelea, y tuvo que prestar servicios en la comunidad, como dicen los estadounidenses. Pero déjame que te cuente alguna cosa más, como que el merchandising de The Weeknd lo protagonizan una X y una O. XO, que dicen también los ingleses y los americanos. Que viene a ser una representación de abrazos y besos, en lenguaje ágil, vamos a decir.
Sí, sí.
De millennial para abajo. Bueno, vamos a escuchar otro de sus grandes hits, que es Take My Breath, y que este formó parte del disco que te decía que se publicó en 2022, que es Down FM, que viene a simular una radio que se emite desde el más allá. Toma, castaña.
Podríamos decir perfectamente que cuando nos has empezado a hablar de un canadiense que llegó a Estados Unidos, nadie sabía de quién estabas hablando, pero es que conocemos perfectamente todas las canciones que nos estás poniendo y podríamos estar rellenando todo el programa con ellas, con su música.
Pues sí, pero eso ya es no a tu criterio, Marta, eso no lo que tú me digas. O sea, yo, lo que necesites, pero hay que trabajar también, ¿eh? Pero bueno, vamos a recuperar, ahora sí, la más conocida de todos, que si no han reconocido alguna de estas anteriores, los oyentes van a decir, esta era del The Weeknd este. Pues esa era del The Weeknd. Pero no sin antes recordar que ahora mismo The Weeknd es el artista más escuchado del mundo, ya lo he hecho, ¿no? Uh-huh. 118 millones de escuchas en Spotify. Fíjate. Y solo le supera en este momento, incido en esto de en este momento, solo le supera a Bruno Mars, que tiene dos canciones ahora mismo, permíteme la expresión, partiendo la pana, pero la semana que viene es muy probable que el canadiense recupere ya el, también entre comillas, trono de la música en Spotify.
Seguro que sí.
Da una idea a esos 118 millones de escuchas del fenómeno que es. El tema que vamos a escuchar a continuación acumula más de 4.700 millones de escuchas, también valga la redundancia, en esa plataforma musical. También ha sido reconocido como el artista con más canciones que superan los 1.000 millones de reproducciones, nada menos.
Madre.
Por supuesto, fue uno de los temas que protagonizó su actuación en el descanso de la Super Bowl en 2021, que ya sabes que allí en Estados Unidos
es
lo máximo, sí. Y además ha sido la primera canción en la historia del Billboard, el listado musical más importante del mundo, en mantenerse en el top 10, o sea, entre los 10 primeros, durante un año completo. Es, para mí, si no la mejor canción del siglo XXI, una de las mejores canciones del siglo XXI.
Madre
Escuchamos
mía.
Blinding Lights.
Pues así bailando, como siempre, con buena música y con The Weeknd, así cine, para que todos nuestros oyentes, si quieren buscarlo y disfrutar de su música, puedan hacerlo, porque Chema Sánchez ha vuelto aquí a hacernos bailar absolutamente a todas las chicas de la casa. Gracias,
del mundo.
Chema. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Os recuerdo para todos los despistados que este viernes va a volver a tener ese descuento del 50% en los bonos multiviaje de autobús y en el sistema Viki, algo que preocupaba y mucho a nuestros ciudadanos, como también todo lo que está pasando con Muface, ya lo sabéis. Hoy el ministro para la transformación digital y de la función pública, Óscar López, se ha mostrado, dice, convencido, así lo ha dicho, de que se va a renovar el concierto de asistencia sanitaria de Muface tras la mejora de las condiciones anunciada esta semana. Dice que ha sido una situación muy difícil, lo ha reconocido, pero donde ha dicho una vez más el gobierno se ha remangado, ha trabajado y ha traído soluciones. Está absolutamente convencido de que con las nuevas condiciones que ha puesto sobre la mesa el gobierno y algún mensaje que ha escuchado, va a ser posible renovar ese concierto para los próximos 3 años. Bueno, pues tenemos que verlo. Esas son las palabras de Óscar López y ahora tenemos que materializarlo. Some shelter and some reckless to play.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos en plena ola de frío y con esta borrasca Ivo además han bajado muchísimo las temperaturas y lo estamos notando. Época de lluvias, vamos, que es una temporada donde también se multiplican los resfriados y las gripes en las personas, como estamos viendo, pero también empiezan y también se multiplican las enfermedades en las edificaciones, como son las humedades estructurales. Este enemigo ya saben que penetra en nuestras casas o lugares de trabajo, trayendo consigo una serie de consecuencias que muchas veces pasamos por alto. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid. Y queremos profundizar mucho más en este tema hablando siempre con Sebastián Torres, responsable de Murprotec en Valladolid. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta.
Un placer, como siempre, tenerte con nosotros, Sebastián, para hablar de esas repercusiones que puede tener pues no atender un problema de humedad a tiempo.
Claro, mira, Marta, dejar de tratar un problema de humedad puede tener graves consecuencias. No se trata únicamente de una cuestión estética, ya que las humedades no solamente deterioran la apariencia de nuestras paredes, sino también afectan a la estructura de nuestro edificio o incluso a la salud de las personas que viven en él. En términos estructurales, tengo que decir que la humedad puede debilitar los cimientos y en casos muy extremos el daño puede llegar a ser tan grave que puede llegar a causar el colapso de esos muros. Y sí decir que los ambientes húmedos están directamente relacionados pues, con problemas de salud como afecciones respiratorias, dolores articulares, reumatismos. Como ves, Marta, los problemas de humedad no se pueden ignorar.
Claro, por supuestísimo que no, porque ¿cuáles son, por ejemplo, los problemas de humedades más habituales que tenemos en Valladolid, que tenemos muchas veces la niebla, que como digo, estos días hemos tenido tantas lluvias? ¿Qué es lo que está, qué más veis en nuestra ciudad?
Pues vamos a ver, en Valladolid alrededor del 40% de las viviendas pues sufren humedades debido a la capilaridad y a la filtración lateral. Estos problemas están relacionados principalmente pues por el alto nivel freático del suelo, es decir, la proximidad del agua freática subterránea a la superficie. Pero también destacar que los cambios de temperatura que tenemos aquí en Valladolid durante el invierno pues van a jugar un papel muy importante debido a las variaciones entre el interior de las viviendas y el exterior, que se traducen pues en problemas de condensación. En términos visuales, las personas pueden ver pues desprendimiento de pinturas, moho, además de ese olor característico que es inconfundible para todas las personas que lo hayan experimentado.
Uh-huh. Claro, y cuando vemos esos problemas o estas señales que nos estás explicando, sabemos que tenemos un problema de humedad y que tenemos que resolverlo a tiempo por esas consecuencias que puede tener, lo hablábamos antes también, incluso bueno para nuestra propia salud, ¿verdad, Sebastián? Hay que tenerlo muy en cuenta.
Hombre, y tanto. Mira, vamos a ver, Marta, nuestro trabajo siempre va a comenzar cuando esta persona que tiene esos problemas, ¿vale?, nos solicita un diagnóstico que es completo y gratuito. Uh-huh. Nosotros, cuando recibimos esa solicitud, pues enviamos a uno de nuestros técnicos, que son expertos, y esto incluye pues una inspección minuciosa de las áreas afectadas y una serie de mediciones que nos van a poder permitir determinar con precisión el origen del problema de humedad. Tras el análisis, os ofrecemos una solución personalizada y definitiva para cada vivienda. Para nosotros es muy fundamental asegurar que el cliente pues que entiende completamente cuál es el origen del problema y cuál es la solución definitiva que nosotros podemos aportar. Porque, Marta, quiero que sepamos que aportamos hasta 30 años de garantía.
Madre mía.
En nuestros tratamientos, sí.
Claro que sí, tenemos esa tranquilidad y seguridad con todo ese proceso que nos estás explicando, Sebastián. Desde que alguien ve una humedad, claro, lo primero que tiene que hacer es llamaros para resolver ese problema de humedad y de ahí creo que tardáis muy poquito tiempo, además, también, ¿verdad?, en resolverlo. Que la gente se quede tranquila con el tiempo que dura la obra o la reforma, por decirlo de alguna, o llamarlo de alguna manera, y esa tranquilidad de 30 años después de garantía.
De 30 años después. Y además aquí en Valladolid lo ponemos muy fácil. Ponemos un teléfono que es gratuito, que es el 930-1130, o también pueden hacerlo a través de nuestra web, www.murprotec.es, Marta.
Ahí es donde tenemos que llamar si tenemos cualquier tipo de problema de humedades y tenemos que resolverlo a tiempo con todos los profesionales que forman Murprotec y que os conocemos perfectamente, Sebastián, gracias a bueno pues todas las enseñanzas que nos dais siempre que estamos con vosotros y sobre todo en esta época yo creo que es la más complicada, ¿no? Donde imagino que tendréis muchísimas llamadas al 930-11...
Sí. Muchas. La gente ya no soporta vivir con la pesadilla con humedades.
Y sabiendo que está detrás Murprotec, pues seguro que se queda muchísimo más tranquila. Pues de verdad que ha sido un placer volver a charlar contigo. Sebastián Torres, un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz.
La semana pasada nos íbamos hasta Madrid para hablar de Fitur, pero es que no tenemos que olvidar que esta semana está Madrid Fusión y hoy Valladolid, con su alcalde Jesús Julio Carnero a la cabeza, ha estado presentando Valladolid Capital Mundial de la Tapa, junto con el ganador de la última edición del Campeonato Mundial, Teo Rodríguez. Hayan estado los dos en la capital volviendo a demostrar las bondades gastronómicas que tenemos aquí en nuestra ciudad.
Sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel en su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita.
Y así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Es verdad que se ha torcido más el día, que han bajado las temperaturas, que seguimos teniendo lluvia, pero vamos a enfocarnos en el fin de semana, que parece que todo mejora. Yo os voy a desear que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.